Viene intensita esta última hora de Herrera en COPE. Vamos a picar unas patatas muy especiales que salen en una película y que están arrasando en todo el planeta y son gallegas. Vamos a hablar con alguien que está muy contento desde ayer, que yo creo que no han dormido en toda la noche, porque estamos hablando de alguien que es presidente de una peña del Mirandés, allí en Miranda, la capital del fútbol ayer, por lo menos por la noche. Muchos les dolió evidentemente a los del Villarreal, y con razón, pero es que el Matagigante se está cargando a un montón de gente. Al Sevilla, al Celta y ahora al Villarreal. Y aunque a nosotros no nos toca hablar de fútbol, sí nos toca hablar de sentimientos. Y de eso vamos a hablar dentro de un rato. Pero antes, vamos a hablar de otro tipo de sentimientos, de otro tipo de sensaciones. Las que tienen que ver con quedarte en el paro. 12 y 6, 11 y 6 en Canarias, y te cuento que este mes de febrero, lo sabes, ayer lo contábamos, lo desgranábamos, hemos empezado con algo más de 90.000 personas más en el paro, 90.000 personas, 90.000 familias. Estamos en cifras de 2008 con 3,25 millones de parados, y a mí no me suele gustar redondear las cifras porque siempre hay personas en cada uno de esos dígitos. Ninguna cifra del paro es buena. Perder el trabajo es de lo peor que te puede pasar. No lo peor, pero de lo peor que te puede pasar. Y esas 90.000 personas que perdieron su trabajo en enero, pues son la muestra de ello. Pero aquí en Herrera en COPE nos gusta mirar hacia arriba, mirar en otras direcciones. Hoy concretamente en la dirección de aquellos que llevan mucho tiempo en el paro. Parados de larga duración que en España superan el millón de personas. Y dices, ¿vamos a hablar de tristezas? Pues no exactamente. Aunque hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención, y es que uno de cada cuatro parados de larga duración en la Unión Europea, de todos ellos, uno vive en España. Uno de cada cuatro de la Unión Europea vive en España. Empieza a estar claro, España no es un país para viejos, y no lo es porque la gran mayoría de parados de larga duración es gente con 50 o más años. Tú igual estás ahí en la quinta, ahí le andas, ¿no? Yo, mira, estoy por encima, con 53. Gente a la que despidieron, gente que sufre, gente que se queja, que llora, que critica al mercado laboral, que le cierra las puertas y le llama viejo a la cara. Y no le dejan entrar. Es aquí donde quería que llegáramos hoy a la inevitable necesidad de reinventarse. No hay otra. Dicho así, podrías pensar, hombre, sí, claro, campeón, Uriarte, muy bien, pero ¿qué hago yo? ¿Cómo me reciclo a esta edad? ¿Cómo me reinvento si tengo 50 y tantos tacos? Bueno, pues recetas mágicas estoy seguro que no existen, pero hemos llamado a Pilar Yasser Centeno, profesora de EAE Business School y autora de un libro que ya solamente el título te va a dar una idea de por dónde van los tiros. Te van a despedir y lo sabes. Con un curioso subtítulo, Historia de la señorita Mary Poppins en sus travesías desvergonzadas por las empresas. Claro, ya solamente esto te atrae. Pero luego, si hablas con Pilar, me han dicho, Pilar, es que Pilar lo ha vivido en primera persona. Pilar, muy buenas tardes. Eso de que te digan, lo siento, pero mañana usted no vuelva, terrible.
Hola, buenas tardes. Más que terrible, muchos se lo esperan, y de ahí el título de mi libro, Te van a despedir y lo sabes, y el problema es que no hacemos nada para prepararnos ante esa situación que cada vez es más frecuente y que además lo va a seguir siendo en un mercado laboral tremendamente inestable como es el que tenemos y el que se avecina.
Fíjate, yo te voy a... El burro por delante. Te voy a contar una intimidad. Yo tenía un puesto fijo, lo dejé, me hice autónomo, creía que las cosas iban bien, pero de repente un día las cosas van mal. Y entonces de repente te encuentras con que no hay trabajo. De repente te metes en esa empresa vas de maravilla, con tu nómina, y esa empresa cierra y te encuentras en la calle. Que ya intuías que podía pasar eso. Esa sensación, esa angustia, si no la has vivido, es muy difícil de describir. Y sobre todo, muy difícil de superar si no estás preparado. Pero ¿cómo te preparas para eso, Pilar?
Pues el libro son unas travesías de básicamente las aventuras. A mí que me han despedido 3 veces, he salido 7 veces voluntaria de diferentes empresas y estoy segura que lo seguiré haciendo. Son una serie de recopilación de experiencias, no me gusta decir recetas, de lo que mejor me ha funcionado a mí. Cuando uno no le han despedido nunca, lleva 25 años trabajando en una misma empresa y encima tiene una determinada edad, que a uno le despidan, aunque más o menos lo intuya, es un golpe emocional muy, muy fuerte. Y para eso, ¿cómo prepararse? Pues puedes tener 2 actitudes. O quedarte agazapado debajo de la mesa y quejarse, que es muy típico español, y echar la culpa a todos los demás agentes. O prepararse. Pues en el libro propongo un sencillo entrenamiento para que si te despiden mañana, por lo menos te vayas medianamente contento. No vamos a decir muy contento, pero sí medianamente contento.
¿Alguna pauta rápida así de ya sé que de resumir es complicado todo, pero sí, dos o tres pautas?
Pues básicamente las competencias digitales, y esto afecta tanto a los 50 plus que hablabas antes, bueno, yo los llamo 50 plus, que me parece que tiene más gracia.
Sí, más fino.
Es más
que
cincuentón. Más fino, efectivamente, tanto a los 50 plus como a los que estamos un poquito antes y a todos los jóvenes, ¿no? Mm. Competencias digitales ya, las posiciones que van a surgir van a necesitar esas competencias digitales. Y no necesito que sean matemáticos ni físicos nucleares. Necesito saber lo mínimo, algo de tecnología, para que mi empleabilidad sea incremental. Y la segunda es tener constantemente el currículum actualizado. Uh-huh. Es que hay muchísima gente que encuentra un empleo y de repente deja de actualizar su currículum, o que no lo ha tenido que utilizar nunca, y es un documento que se tiene que estar constantemente actualizado. Y además, ahora, otro dato muy importante. Yo lo llamo en el libro la pisada digital. O sea, nuestra marca personal en Internet, lo que transmitimos. Ahí es donde vamos a posicionarnos nosotros como el candidato perfecto para cualquier empresa, pero sobre todo vamos a encontrar el siguiente trabajo. Uh-huh. Y si me permites un cuarto muy rápido, uh-huh, creo que cada vez tenemos que estar más concienciados, sobre todo la generación mía de 40, 50 plus, generación de resignados, que el trabajo tradicional se ha desgastado, los sectores tradicionales se están desgastando, y que hay que tener siempre claro la posibilidad de crear nuestro propio trabajo, de ser emprendedores. Y para eso tenemos que tener ideas, pero sobre todo los conocimientos tecnológicos para poder llevarlo a cabo.
Fíjate, esto que estás hablando del tema tecnológico, hay muchos, sobre todo lo que has dicho tú, la gente que está de 40 en adelante, de 50 en adelante ya ni te cuento, y de 60 en adelante ya pues mucho más todavía, acostumbrados a departamentos estancos. Es decir, yo hacía un trabajo que era muy determinado y era este, y no tenía nada de tecnología, por lo tanto no hacía nada de tecnología. ¿Qué pasa? Que ahora a los chavales hay que explicarles que tienes que ser multidisciplinar. Es decir, que aunque no utilices una herramienta, en un momento determinado igual tienes que utilizarla. Que si eres un periodista que escribe crónicas, sí, igual mañana tienes que estar haciendo montajes de vídeo. Y por lo tanto tienes que aprender todas esas cosas. Digamos que es un poco la línea en la que tú dices de, aunque tú tengas curro, vete por si acaso preparándote para no tenerlo.
Efectivamente, la segunda travesía de mi libro, la primera es sobre todos los cambios que ha habido a nivel tecnológico, la segunda es lo llamo el planeta educación. Y el planeta educación se nos sigue educando de la misma manera, convirtiéndonos en pequeños especialistas de determinadas materias y no mostrándonos que la principal competencia ahora mismo que se necesita para los profesionales en el mercado laboral es el aprendizaje constante. Tengo que saber primero cómo vender mi trabajo, cómo venderlo en lo que soy bueno. Pero segundo, tener esa flexibilidad para decir, bueno, tengo que saber un poco de marketing, un poco de recursos humanos, un poco de finanzas, de todos los sectores, porque si yo ahora mismo estoy trabajando en banca, en automoción, en industria, pensar muy bien que lo mismo, parte de mis funciones se pueden automatizar o parte de mis funciones van a estar impactadas por el cambio climático, que aquí en España además tenemos dos sectores que les afecta fundamentalmente, como es el sector turismo y el sector construcción, y el sector que además ahora está en boca de todos, el de agricultura, que estos están impactados por el cambio climático, y que la reconversión que va a haber de profesiones, de funciones, va a ser brutal.
Claro. Tú tienes que saber por dónde vienen los tiros y estar al tanto de que quizá tu trabajo, la silla en la que estás, se desequilibre un poquito o esté un poco coja, y por lo tanto tienes que prepararte para utilizar otra silla o sentarte en otro lugar, por decir la metáfora.
Efectivamente.
Luego está, claro, hablo por ejemplo de parados de larga duración. Tú tienes 40 y tantos años, o tienes 50 y tantos años, o 50, y de repente te dicen que a la calle. Y dices al principio con el shock, bueno, vivo del paro, si puedo, si no soy autónomo, pues esa es otra. Vivo del paro, pero luego ¿qué hago? ¿Es peligroso desengancharte durante mucho tiempo? ¿Hay que asumirlo? ¿A partir de qué momento te puedes preocupar? ¿Tienes que empezar a buscar currículo al día siguiente?
El entrenamiento que yo propongo en mi libro, realmente, y los calambres que te tienen que dar y el título que pueda asustar, es precisamente por eso. O sea, uno no puede esperar a que le despidan para luego pensar qué va a hacer. O sea, esto es un entrenamiento constante, y un entrenamiento constante no significa que yo tengo que pensar que me van a despedir mañana y que por eso voy a estar preocupado en mi trabajo. No, que tengo que mirar muy bien dónde va el mercado, dónde va mi sector, dónde va mi posición, para poder ir creando pues esa red de contactos, para plantearme en algún momento de mi vida tener esa iniciativa de ser autónomo o de ser emprendedor, por si acaso. Pero claro, esto es como quien entrena y corre, que de repente quiere correr un maratón. Pues claro, si lo quieres correr, si quieres correr un maratón y no pararte, y encima no has entrenado nunca, pues no es imposible. Claro. Entonces, nunca, yo es uno de los consejos que siempre doy, sobre todo, bueno, a puestos directivos y a puestos sin cualificación y a cualquiera. O sea, no hay que esperar nada. O sea, en el momento que te despidan, hay que empezar a moverse de forma muy, muy activa. Porque cuando alguien, una empresa de selección, una empresa final, ve que ya ha salido de ese mercado, tu marca, por así decirlo, baja muchísimo. Claro. Entonces hay muchísimas, o yo qué sé, gente que a lo mejor pues tiene una red de contactos por estar en el trabajo que está, y de repente sale de ese trabajo y, si me permite la expresión, ni Dios le coge el teléfono.
Claro.
Porque es así, nos puede pasar a todos. Entonces hay que moverse muchísimo, muchísimo, y sobre todo los primeros meses son críticos.
Pues con esto nos quedamos, pero siempre suelo decir yo, cuando algo interesante lo escuchamos aquí en Herrera en COPE, siempre ponemos un punto y seguido, nunca un punto final. Pilar Yasser Centeno, profesora de AE Business School y autora del libro Te van a despedir y lo sabes. Gracias por habernos dado estos consejos a nosotros y a los que nos están escuchando, y volveremos a hablar del tema, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y además de esto, John, ¿qué hemos preparado a partir de las 12:30?
Pues mira, vamos a hablar de unas patatas que han salido, las Bonilla, que han salido en una película que está nominada a los Oscar y que está arrasando en Corea del Sur y en todo el planeta. Y también vamos a irnos hasta Miranda para ver cómo se vive las gentes del Mirandés, eso de ser el foco del fútbol en España. Todo eso dentro de un instante. Ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos y media, 11:30 en Canarias. Mira, precisamente ayer, hacia las 11:00 de la noche, hablando de horas, había una localidad en España en la que costó dormir. Yo creo que mucha gente no durmió. Y no solamente los protagonistas de la historia, que fueron pues unos 20 y tantos, sino también y sobre todo una afición y un pueblo que, aunque no le guste el fútbol, incluso al que no le gusta el fútbol, estaba ayer emocionado. Yo creo que además eso se trasladó, porque las cenicientas siempre nos gustan, pero es que claro, estamos hablando del Mirandés y ya de Cenicienta cada vez tiene menos. El Matagigantes. Ayer al Villarreal, pero es que antes fue al Sevilla y antes al Celta y años anteriores a otros grandísimos equipos. Y llegando a semifinales, que no es la primera vez que lo hacen. Por eso hemos dicho, hombre, vamos a hablar con alguien de allí y no alguien cualquiera. Pachi Avellán es el presidente de la Peña Rojillos de Aquende y ayer estuvo obviamente viendo en directo el partido. Pachi, ¿todavía tienes garganta y estas cosas? Buenas tardes.
Pues yo creo que todavía estamos nerviosos. La verdad que ayer fue un día precioso que no vamos a olvidar de Miranda en muchos, muchos años.
Sobre todo, me imagino yo, este momento.
¡Merkelaz! ¡Merkelaz! ¡Gol de Antonio! ¡Gol!
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Lo mereció Antonio!
¡Gol!
Vaya palo.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol modesto! ¡Viva la Copa! ¡Vivan las sorpresas! ¡El Mirandés!
Siempre me han admirado los compañeros de deporte la potencia física que tienen para poder decir todas esas cosas. Pachi, piel de gallina, ¿no?
Sí, yo creo que ayer, en ese minuto, batimos el récord de besos y abrazos. Creo que nos batió récord Guinness. hubo besos, abrazos con todo el mundo, da igual quien tuvieras a tu lado, que le dabas dos besos, abrazos, le daba igual. Bueno, es impresionante, ¿verdad?
Siempre digo lo mismo, hay gente que no le gusta el fútbol, incluso quien lo aborrece por aquello que tiene a su lado a alguien que es todo lo contrario, y entonces eso puede ser muy cansino, lo digo por lo que me cuentan a mí, pero también por lo que me pasa a mí, porque yo soy de los que soy muy cansino con el fútbol porque me encanta. Pachi, cuento todo esto porque ayer trascendió al fútbol, es decir, me imagino yo que toda la localidad, incluso la gente que nunca va a un partido, estaba emocionada viendo, pues una vez más, que el fútbol tiene cenicientas.
Sí, además en Miranda y Mirandés, a ver, solo el fútbol, pero Miranda se convierte que al final es un sentimiento. Nos parecemos, por ejemplo, a Bilbao, que todo el mundo es del Atleti, aquí todo el mundo es del Mirandés, desde el más antiguo hasta el más joven. Luego seremos simpatizantes de un Madrid, de un Barça, de un Atleti, aquí todo el mundo es del Mirandés. Es nuestra bandera.
Os llamáis rojillos, pero también os llaman jabatos, y algo de jabato tenéis porque este año estáis demostrando que, bueno, también es verdad que es una competición preciosa la de este año, la de la Copa, con este nuevo formato que es maravilloso porque genera más sensaciones de incertidumbre, y eso siempre es bueno, pero sobre todo porque además estáis demostrando que no es una casualidad, ¿no? Vosotros también sabéis que el fútbol puede poner a una localidad en el mapa.
Sí, sobre todo cuando se juega sin nada que perder y se juega con el corazón. Yo creo que este año van a acertar con la Copa del Rey porque se han acordado un poquito del fútbol modesto que también existimos. Aparte de Madrid y Barça, que lo he dicho antes, y estos equipos de primera, también estamos un poquito ahí, el fútbol modesto, y este año, pues bueno, con este formato de Copa del Rey, pues mira dónde estamos.
Y ¿tenéis pensado, tú eres el presidente de la Peña Rojillos de Aquende, ¿tenéis pensado ya a dónde vais a ir? Bueno, no sabéis todavía contra quién os vais a enfrentar, pero ¿tenéis ya pensado organizar autobuses y estas cosas para la SEMI?
Sí, bueno, mira, este domingo jugamos en Gijón y tenemos un autobús lleno. Y otras dos peñas de Miranda también han llenado uno de los autobuses. Y pues habrá que esperar mañana el sorteo, a ver si tenemos suerte y nos vamos al Bernabéu, por ejemplo, que sería lo más asequible.
Se está riendo Gutiérrez.
Maravilloso, Pachi, di que sí. Estamos ahí.
Lo siento por la Real, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero jo, yo creo que ya es hora de ver a uno grande, a un equipo grande en Miranda. Con todos mis respetos, el problema es que también son grandes, pero sí, ya me entiendes. Un Madrid, sí, un Barça, sí. A Miranda ahora mismo nos vendría muy bien para que nos ponga un poco en el mapa, que, sí, que es una ciudad ahora mismo un poquito tocada con la crisis. Y mira, pues esta alegría que tenemos hoy en el cuerpo, pues nos va a valer para tirar para adelante unos meses.
Claro, porque estamos hablando de un municipio con una población de unos 30,000+ habitantes. Que además, como tú has dicho, las ha pasado canutas por aquello de determinadas cuestiones de industria, etcétera, etcétera, y os sentís ahora de alguna manera pues reconfortados por estas pequeñas alegrías que el fútbol no da de comer, pero sí que da para el corazón, ¿no?
Sí, se nota en la gente, cuando gana el Mirandés, la gente sale a los bares, le gusta hablar. Miranda es una ciudad, es un pueblo grande, nos conocemos todos, no hay distancias, pero ha sido muy tocada con la crisis porque nos han cerrado dos o tres empresas grandes y nos ha dejado muy tocaditos, hemos perdido población. Así que bueno, pues ahora con el Mirandés estamos disfrutando y no viene mal. Una pequeña alegría no viene mal para una ciudad así como Miranda.
Oye, y los más pequeñajos, que esa es otra. El orgullo de poder llevar la camiseta de tu pueblo, de tu ciudad, y no llevar la de la gran estrella galáctica de un equipo que está muy lejos, a kilómetros y kilómetros de distancia. Eso también para ti tiene que ser un orgullo, ¿no?
Sí, que es que son todos del Mirandés. Ayer mi hijo, tengo un hijo de 13 años, llegó a casa y no se podía meter a la cama. Se iba a tomar un vaso de leche, se iba a tranquilizar y luego se iba a meter a la cama porque dice, papá, no, yo ahora no me duermo. La verdad que ayer fue algo espectacular. No sé cómo puedo definirlo.
Bueno, evidentemente no os habéis conformado con esto. Queréis ganar la semifinal, llegar a la final. ¿Sabéis que sois noticia a nivel internacional?
Pues seguramente. Ya te lo he dicho antes, no quiero ser repetido, pero mira, el fútbol modesto también existe. Igual somos ahora los abanderados de ese grupo de fútbol que pues que lo pasan mal porque no hay muchos ingresos. Y eso que ahora en segunda, pues bueno, estamos hablando de otra cosa. Uh-huh. Que ahora en segunda tenemos un poquito más de dinero y se pueden hacer mejoras en el campo y estamos viendo otro tipo de fútbol. Pero el Mirandés ha pasado muchas penurias. Tenemos casi 100 años de historia y podríamos contaros muchas, muchas penurias que ha pasado el Mirandés. Y mira, pues ahora es un premio a la constancia de casi de 90 y pico años que llevamos de historia.
Y los chavales muy cercanos, los futbolistas, claro, son, hombre, ya profesionales, evidentemente, estamos hablando de segunda división, pero sería en España, pero de todas formas, muchos de ellos muy cercanos, muy de casa, ¿no?
Sí, aquí Miranda es que esto es un pueblo, un pueblo grande, como te he dicho, en un pueblecito. Y ellos van aquí a los restaurantes, a los lugares, alternamos con ellos. Bueno, yo hasta hace 4 días iba a Andúa por la mañana y entraba al vestuario, porque te vas aquí a todo el mundo, conocía al utillero. Eso es, pues, el Mirandés. Eso te lo ofrece, pues eso, un equipo así, pues como nuestro Mirandés.
Y luego con un entrenador que tenéis muy especial, que por cierto, fíjate, viene de jugar en Estados Unidos, en una liga que cada día crece más, a irse a entrenar un equipo como el vuestro, donde está dejando huella, demostrando que no hay pequeño.
Sí, y capitán del Atleti muchos años, tú le conocerás bastante bien, sí. Y todo un señor, la verdad que muy bien, está dando un resultado muy bueno. Ya sabemos cómo es el fútbol, que cuando sí. La pelotita deja de entrar, pues bueno, pues era el primero en tenerse que ir, pero hoy ahora mismo está dando un resultado muy bueno y sobre todo me parece un buen chaval.
Pues sí, señor, estamos hablando de Iraola, evidentemente, que fue jugador de fútbol y que ahora es entrenador, en este caso, del Mirandés. Pachi Avellán, presidente de la Peña Rojillos de Aquende, muchas felicidades, que disfrutéis y que os vaya bonito la vida. Fíjate, cada uno seremos de un equipo, pero en estas cosas siempre te acuerdas de que el pequeño, en este caso, el matagigantes, ese David contra Goliat, siempre nos lleva un poquito del corazón cada vez que empieza a rodar el balón. Un abrazo, Pachi.
Yo muchas gracias. ¿Me permites un saludo solamente?
Sí.
Saludar a mis chicas de la Higuera, del restaurante de la Higuera que me están oyendo, y a mi Peña Rojillo Raquende y a todas las peñas de Mirandés, y ha sido un privilegio hablar contigo, ¿vale?
Un privilegio con nosotros, charlar con gente tan maja. Pachi, un abrazo.
Venga, un abrazo para vosotros.
Hasta luego. Bueno, y si esto te parece algo genial, gente que tiene un par, pues para un par, los que vienen ahora. El domingo se entregan los Oscars de Hollywood y entre todas las películas candidatas hay una coreana de la que todo el mundo habla maravillas. Parásitos.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, ya está.
Bendito sea San Wifi.
¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo...
Mira... Vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título.
6 nominaciones, mejor director, guión original, montaje, diseño, producción, película de habla no inglesa y, ojo, mejor película. Primera vez que una película surcoreana opta la estatuilla a mejor película. Bueno, pues bien, en este film hay una secuencia en la que los protagonistas comen patatas fritas. Pero no cualquier patata frita, sino patatas fritas gallegas, bonilla a la vista. Bueno, pues resulta que estas patatas son muy apreciadas en Corea, no solo por su calidad y sabor, sino por el formato, que es en una lata de medio kilo en vez de en bolsa. Bueno, hasta tal punto que estas patatas ya se han convertido en objeto de culto. Fijaos que hoy en día el 10% de la producción de estas patatas bonillas se destina al país asiático, es decir, de una empresa española se van allá. Y no tienen suficiente porque los coreanos no solo hacen cola en los supermercados para comprar estas patatas, sino que además se suelen agotar. Este fenómeno global... curiosamente comenzó en el Ferrol en 1932, en nada se va a cumplir un siglo. Ese año un jovencísimo Salvador Bonilla recorría la geografía gallega con un puestecito de feria repleto de momentos de dicha y placer. Esos que le proporcionaban sus deliciosas patatas fritas y los churros que también repartía por pueblos y por villas. Claro, dices, ¿cómo ha conseguido aquel señor y esa empresa familiar con sede en Arteixo hacer de una patata con aceite y sal un objeto de culto al otro lado del planeta? Bueno, pues eso nos lo va a contar Diego Armando García, que es el responsable de marketing y relaciones públicas de la empresa. Diego, ¿esto se está sobrepasando o no? O como buenos gallegos decir, no pasa nada, que esto lo teníamos superado, porque lo de Corea del Sur es brutal.
Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a ver, la verdad es que superados hasta el momento no, estamos aguantando. La verdad es que hemos notado un fuerte impacto en ventas, ya no solo en el propio país del que estamos hablando, sino en todo el mundo. Pero la verdad es que con Corea llevamos una relación ya de unos 3 años, ¿no? Todo empezó hace 3 años, donde llevamos trabajando un buen ritmo con ellos y hasta que, bueno, se ha convertido, como tú bien decías, en un producto, un artículo de culto, ¿no? Uh-huh. Hablamos de un artículo de calidad en el sector de la alimentación, del aperitivo, de calidad, de buen uh-huh. trato al producto, de buen envasado, muy llamativo, porque lo repartimos en lata, ¿eh? Uh-huh. Cosa que a ellos les ha impactado bastante. Y, como te decía, nos ha sorprendido muchísimo la presencia de la lata en la película, ha sido muy llamativo. Pero, por otra parte, no tanto porque conocíamos el impacto de nuestro producto en este país, ¿no?
Oye, cuando viste la peli, ¿qué? Alucinaste, ¿no? Bueno, ya te avisarían que salía.
Sí, la verdad es que nos hemos enterado, esto, pues con el boca a boca, nos hemos enterado por avisos, hemos tenido que ver la película, no encontrábamos el fotograma exacto porque se ve de una manera ahí un pelín escondida, pero sí que se aprecia, de hecho no se aprecia al 100% la lata entera, pero se ve perfectamente que es nuestra lata, incluso, bueno, han dicho que, bueno, seguro que hemos... aportado económicamente algo, pero es que va, no ha habido ningún acuerdo con la productora, no ha habido ningún acuerdo con la dirección de la película, y mucho menos ha sido cosa de ellos, que han querido introducir este producto, como bien te decía, que está de brutal moda allí en el país, ¿no?
Claro, es que lo has contado muy bien, mucha gente no sabe que hay empresas que pagan por aparecer en secuencias, en escenas, en el fondo, en un cartel, en lo que fuere, y además se pagan auténticas cifras brutales, sobre todo en Hollywood.
Tremendo.
Bueno, en este caso, yo creo que es al revés. Es decir, teniendo en cuenta que es un hecho social el que la gente consuma vuestros productos, para poder ambientarlo de una forma real, el director ha dicho, tengo que poner las patatas que comen los chavales.
Es que se ha convertido, como tú decías, ya no solo en un producto, bueno, un aperitivo, ¿no? De calidad, como yo te comentaba, sino también en cuanto al estamento en la sociedad. Hablamos de que esa lata estaba ubicada, sin hablar mucho de la película, en una casa, en una mansión, ¿no? Donde entra un grupo de personas y se encuentran pues productos caros como un buen whisky y las patatas fritas nuestras. Como decíamos anteriormente, ya está relacionado a un sector, a un estamento de la sociedad coreana, digamos medio alto, ¿no? Y incluso, bueno, pues artistas, modelos, actores, pues posan en sus redes sociales por propia iniciativa con nuestra lata, en fotos, en eventos, salen con nuestra lata a modo de bolso, porque nuestra lata tiene un asa, que la puedes agarrar y puedes posar con ella, pues la verdad es que sí, se ha convertido con esto paso de los años, por eso te decía que nos sorprendía por una parte y por otra no, pero es que llevamos 3 años a pleno rendimiento en este país, ¿no?
Sí. Oye, ¿te has ido allí a Corea del Sur alguna vez? ¿O alguno del equipo? Bueno, alguno del equipo habrá ido, pero ¿te has podido ir
tú?
Sí,
alguno del equipo sí que ha ido, nuestros jefes, pero yo personalmente no, a ver si me invitan.
Pues visto el panorama, me imagino yo que, entre otras cosas, estaréis pendientes de si ganan los Oscars. Por una vez en la vida vais a ser todos surcoreanos, porque claro, esto va a depender también, si triunfa la peli, al final todavía más publicidad.
Sí, estamos expectantes. Tenemos que decir también que, por otra parte, nosotros nos sentimos en cierta parte ya un poco ganadores con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Hablamos de que hemos aumentado, por ejemplo, en la venta online que pueden consumir cualquier persona en España, le hemos incrementado casi en un 100% nuestro volumen de pedidos. Entonces, en cierta manera, obviamente, pues si gana Parásitos, perfecto, en película extranjera, oye, si la gana también la película de Almodóvar, pues también estaremos contentos, ¿no? Porque ya te digo, por nuestra parte, ya nos ha tocado una pequeña parte del Oscar a nosotros, ¿no?
Por cierto, es la lata retornable de 1 kilo, hay que decirlo también. Que
de medio kilo.
Medio kilo y que es retornable. Y que está en casi todas partes. Por ejemplo, en Galicia es muy, muy conocida, como cuentan aquí mis compañeros que veranean por allá o que son de allá, que sin duda alguna, bonilla a la vista, son muy a la vista de todo el mundo. Oye, Diego Armando García, responsable de marketing y relaciones públicas de Bonilla a la Vista, felicidades, porque mira, os ha tocado en este caso pues una pequeña lotería o una gran lotería, pero las cosas no se regalan. Lleváis trabajando muchos años, como dices tú, sois ahí una realidad en Corea del Sur y en estos momentos hay una pequeña gran empresa española que empezó con un carrito y que ahora está presente en gran parte del planeta y estará en los Oscar este próximo domingo. Un abrazo, Diego.
Un abrazo, muchas gracias por la llamada, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos Gutiérrez, ¿qué nos han dejado los osfonautas?
Pues mira, hoy que hablábamos de los móviles y los niños, el ciberacoso, los problemas que pueden generar, la verdad es que es una constante en muchos oyentes de Herrera en COPE, en muchos fósforos que pues tienen ese problema, tienen niños y quieren móvil. Fíjate, Ángel nos dice, el problema se soluciona cuando el niño se gana el móvil.
Comentar que yo también hago lo que ha comentado uno de vuestros oyentes, es frustrar al niño, o sea, que sepan que se lo tienen que ganar y que si algún día las cosas le salen mal, pues que sepa que no pasa nada. Entonces yo me gusta decir siempre que no, primero el no, y luego ya gánate el sí poco a poco, pero decir que sí ya por normativa, pues lo que crea es eso, que simplemente todo es muy fácil conseguirlo. Al decirles que no, pues tienen que sus dudas, entienden el porqué de que no. Y si no, que como hacían nuestras madres, tú sabrás lo que habrás hecho.
Tú sabrás lo que habrás hecho.
Qué
me encanta,
mensaje.
¿Eh? Primero el no. Sí, primero sí. El no. Sí. Y luego a ver si te lo vas ganando.
El no ya
fíjate,
lo tienes.
Para Paco, mira, el móvil sí para los chavales, pero hay un montón de dispositivos y de aplicaciones que pueden permitir que los padres sepamos lo que hacen los chavales en el móvil.
Hola, buenos días. No, soy Paco y soy de Córdoba. Y respecto a los móviles para los niños, estoy de acuerdo. Está un campo que no. Pero hay que dejárselo abierto, pero vamos, en este caso yo he tenido que dejarle un móvil a mi niño, porque si por circunstancias del trabajo, el niño es muy responsable, eso sí, pero yo se lo he capado, le he metido dos aplicaciones que le puedo controlar el teléfono desde cualquier momento y a cualquier hora, y dónde se mete, dónde no se mete, todo lo que le puede bloquear, todo, vamos, creo que hay opciones que no hay que darle al niño el teléfono, toma el teléfono, hay opciones para que te ayuden para evitar todas esas cosas.
Sí, bueno, pues están bien, ¿eh? Las dos reflexiones de los oyentes. Mm-hmm. Una aclaración antes de que nos vayamos hoy jueves. ¿Quién ha dicho esto?
Oh, buenos días. Decirle a Naranjo que lo del cordero es en Aranda, de Duero, no en Miranda, de Ébro.
Que quede claro, hombre.
Claro, cuidadito con ese tema.